Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos de nuevo con ustedes aquí en este Por Israel en Voz, que no ceja. Continuamos con Dori Lustrón, el legado que Israel Winicki nos acercó a Radio Sefarad durante tantos y tantos programas. ¿Qué tal, Dori?
Hola, buenas tardes. Aquí ando. Mañana se cumple un año de la partida de Isi y, bueno, algo escribí. No lo publiqué todo, lo voy a publicar mañana. Mañana, o sea, estamos grabando el programa el día anterior, por eso...
Sí, algunos nos escuchan en el momento en el que prácticamente grabamos. Se está emitiendo esto a partir de las 8, las 20:30 hora israelí, cuando publicamos prácticamente las 8 menos 20 en España, las 9 menos 20 en Israel. Y se continúa escuchando, si nos escuchan en la jornada del martes 28, hasta esa misma hora de esta tarde, y también pueden escucharnos en los podcasts, en este audio que pueden consultar y escuchar a demanda.
Bueno, el artículo se llama El Hasid del Rebe. Recordemos que Isi era un jabadnik, un hombre de Jabad, ¿no? Entonces, el 7 de Adar, o de Adar, se cumple un año que Isi ya no está con nosotros. Se fue el mismo día que Moshe Rabbeinu, que Moshe. Esperó 3 semanas en coma para irse ese día. Se fue en paz, la paz que consiguió solo cuando estaba con nosotros, su tribu, como nos llamaba. Isi era un personaje muy particular, brillante, chispeante, divertido, con una ironía que no todos entendían, pero también tenía un carácter explosivo, gritón, cuando el momento lo ameritaba. Después venía y pedía disculpas. Perdóname que te grité, mami, me decía. Cuando discutíamos, también decía, tenés la soberbia de los Lustrón. Porque yo soy soberbia, es verdad. Lo que pasa es que él no tenía nada de soberbia. Era un ser muy humilde, demasiado. Y yo lo retaba para que se valorara a sí mismo. Porque no lo hacía, no se valoraba a sí mismo. Un día me dice, esto no está en el artículo, pero se los cuento. Un día le digo, Isi, ¿qué te gustaría hacer? Dice, me gustaría trascender. Le digo, pero Isi, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Trascender más de lo que estás, de lo que trascendés? No, dice, pero a mí me parece que no. La estrella de la familia sos vos. Le digo, no, Isi, por favor. Bueno, se despertaba a las 4 de la mañana para estudiar Torah, ¿no? No había ni un solo día que no estudiara. Y a las 6 abría todos los diarios del mundo para informarse sus fuentes originales. No iba a los comentarios, iba a las fuentes. Era un periodista de alma, un analista político sin igual. Decía que había que leer entre líneas. Profetizó 5 años antes la caída de la Unión Soviética. Y ahora, 2 años antes, la invasión de Putin a Ucrania. Era enciclopedista. Amaba estudiar todo. Una anécdota. Un día me dice, tengo ganas de estudiar física nuclear. Le digo, Isi, ¿para qué? Física nuclear. Bueno, estaba escribiendo un libro sobre nazismo.
Estaba y en los contra, y sí, estaba en contra de Irán también, supongo.
Sí, totalmente. Pero así como investigaba esos temas, también escribí artículos muy irónicos que nos hacían sonreír mostrando grandes verdades. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de En busca del pueblo perdido, o los del 10 millones de años de la historia de los palestinos con el palestinosaurio. Él fue el que inventó el término palestinosaurio. Él fue el que lo creó, ¿no? quedó una obra inconclusa faraónica, que me tomará mucho tiempo organizar. Y sus escritos, todavía no puedo, o sea, es increíble lo que escribe este hombre. Tengo escritos en yo esto se los estoy contando, en servilletas de papel. Cosas que él se pensaba cuando iba a tomar un café, y lo escribía en servilletas de papel, y todo eso lo tengo. Tengo una bolsa de escritos que yo no creo que nunca la vaya a poder organizar, ¿no? Escribió un libro de Torá para chicos que se le apropiaron en la editorial y ni siquiera pusieron su nombre. Sufrió mucho por ello, pero todo en la vida se paga, ¿no? En su vida personal pasó muchas cosas muy difíciles y le robaron los hijos, su exmujer le robó los hijos, se los llevó, los sacó de la Argentina con papeles falsos, eso no lo sabe mucha gente, pero hoy estoy dispuesta a decirlo, ¿no? Recuperó a su hija, porque se los llevó a Estados Unidos, y su hija ha sufrido mucho con la pérdida del padre, porque Izzy hablaban dos veces al día por Skype. Uh-huh. Y Tamara sufrió mucho la pérdida del padre. Solamente yo sé lo que sufrió Izzy, las pesadillas de noche, el no saber dónde estaban los chicos. Hasta que lo supimos pasó tiempo. Estaban en Estados Unidos, ¿no? En el barrio de Brooklyn. Son Jaredim. Cosa diferente a los hijos nuestros, ¿no? Porque por ahí tengo, esto lo estoy contando a la gente. Mi hijo no cree en nada. Es agnóstico. Y mi hija sí, mi hija es creyente, pero no es ortodoxa. Y bueno, yo tampoco, pero nosotros todos lo respetábamos a él, tanto en la casa, en el kashrut, como en todo esto lo estoy contando, tanto en el kashrut como en los sábados yo no prendía ni la computadora ni la televisión por respeto a Izzy, o sea, se lo respetaba muchísimo, pero él como padre fue fantástico, fue un padre, un abuelo. Realmente se siente la ausencia de Izzy, ¿no? En la Argentina pasamos tiempos muy duros. Resulta que llegó a lavar muertos para mantener su casa. Y trabajaba y no alcanzaba, y los dos trabajábamos y ganábamos bien, pero no alcanzaba, porque en la Argentina la vida es tal cual, y ahora peor, ¿no? La Argentina lo que es. Pero a mí me daba miedo que Jonathan fuera la chava al ejército. Y al final resultó que vinimos y fue al ejército y no pasó nada. Se dedicó a vender telas y saldos. Y ahí estuvimos un poco mejor, pero empezó a corregir y traducir libros del inglés para Chabad. Nunca dejó de estudiar, nunca dejó de cuidar a nuestros hijos, siempre fue para adelante, hasta que una carta del Rebe de Lubavitch, del Rebe, en esa época vivía el Rebe, uh-huh, llegó con las bendiciones para viajar a Israel y cumplir nuestro sueño sionista. El viaje se había detenido porque el Rebe no mandaba la berajá, no mandaba la bendición, y no queríamos venir sin la bendición del Rebe. Increíble, ¿no? Pero bueno, su alegría no tenía límites cuando yo llegué y dije, hacemos aliá. La verdad es que cruzamos el mundo con $95, fue todo lo que traíamos. Acá nos dieron, porque sabíamos que en Israel llegábamos al aeropuerto y nos daban una cuota grande de dinero a los Olim. En esa época, ese año, en el 2002, recibimos mucho dinero. pero estábamos blindados con la bendición del Rebe. Cumplíamos un sueño. En Israel llegamos a Nahariya y él siempre cerca de Jabad. Nos ayudaron durante la guerra del Líbano del 2006. Nos dio miedo porque nos llovieron los misiles y bajamos al sur a Beersheba junto con mi hija y su familia. Y acá nos quedamos. El Rab de Jabad vio potencial en él, Rab Goreli, que acá no lo nombro, pero era él, y lo tomó bajo su ala y lo estimuló, lo apoyó y ahí Isi despegó. Escribía la parashá de la semana, que se imprimía y se repartía por todo el país y se mandaba al exterior por mail. Además, daba cursos de Torah por internet. Estudió 14 años en Buenos Aires en la yeshiva de Jabad. Y solo tengo palabras de agradecimiento para Jabad. Por eso no nos gusta que pongan a todos los jaredim en la misma bolsa. Jabad no interviene en política y ayuda a los que lo necesitan en todo el mundo.
Bueno, yo, Dori, ya tengo que decir, perdona que te interrumpa, que también colaboró durante muchos años en Radio Sefarad.
Totalmente.
En la etapa en la que yo he estado, hasta ese año que se cumple en esta charla prácticamente, pues casi me ha acompañado durante 5 años, algo más, de mi vida, y también he volado en algunos vuelos acompañándolo.
Sí, pero ya venía desde antes con
Jordi. Sí, con Jordi Torregrosa, exacto.
No, ya venía de antes. Lo que pasa es que él decía que Coca-Cola y Jabad había en todo el mundo, decía siempre, ¿no? Él no quería a los ortodoxos que se aprovechaban de Israel para sacarle dinero, ¿no? Porque él criticaba mucho a esa parte de la ortodoxia que se dedicaba a pedir dinero para las yeshivá y estaba en el gobierno, en la coalición. Estaba en contra de todo eso. Se enojaba. Bueno, era fácil de enojarse. Y sí, era muy fácil de enojarse, más que yo, ¿no? Pero usaba la hiciera kipá tejida, o sea, la que se llama la kipá srugá, porque era sionista. Los sionistas usan la kipá tejida, ¿no? Pero las tefilot eran de Jabad y se autotitulaba que era un hasid del Rebe. Era piadoso, era un verdadero hasid. Nunca nadie le tendió la mano para pedir y se fue sin poco o mucho de lo que él tenía. Él me enseñó a mí que cada vez que una persona pedía y que estiraba la mano había que ponerle. O sea, aunque tuviéramos una moneda, no teníamos que dejarlo sin... Él nunca, nunca dejó a nadie con la mano tendida sin ponerle hasta lo último que tenía.
Bueno, y tampoco permitió, que eso ya es otro asunto de menos valor, pero que se escuchara o se escucharan tus conversaciones mientras él grababa conmigo aquí en la radio y te pedía cerrar la puerta.
Sí, sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que voy a terminar. Todavía no está terminado el artículo, ¿eh? Bueno, pero simplemente quiero decir que era un sionista apasionado, el revisionista de Jabotinsky y Begin, fue a Betar, o sea, Betarí, Gerutnik, de alma, amaba la tierra de Israel, lo que era la Adamá es la tierra, ¿no? Eso era lo que amaba él. Y bueno, como abuelo fue fantástico, como padre fue fantástico, dio todo por sus hijos y como marido, ¿qué les puedo decir? Él me malcrió, me mimó, Dori, ¿qué querés? Él cocinaba en casa, él hacía los trámites de la casa, tanto es así que me tuve que acostumbrar a hacer todo yo. Porque yo no hacía todo, yo me dedicaba a limpiar esas cosas, sí, pero bueno, eso te lo estoy hablando, ¿no? Porque todavía no lo escribí, pero simplemente quiero decir que era un ser humano completo, pero no nos dábamos cuenta, ¿por qué? Porque era normal en él ser como era, Iba por la calle y todo el mundo lo abrazaba, lo besaba. Era increíble. No solamente en Israel, en la Argentina pasaba lo mismo. En el 11, él iba caminando y todo el mundo lo abrazaba, lo besaba, y lo querían. Y yo creo que Isi vino al mundo a cumplir una misión. Y cuando la cumplió, se fue. Se fue joven, relativamente joven. Tenía 70 años, recién cumplidos. Pero aparte que era caprichoso y fumaba, hacía 7 años que no fumaba, pero era no fumes, y si los chicos le rompían los cigarrillos y se enojaba. Pero el cigarrillo lo mató, por eso a todos aquellos que fuman, y yo los veo fumar, y si tenía los pulmones destruidos. Por suerte falleció en coma, no se dio cuenta de nada y nos esperó para irse. Cuando los médicos ya no nos daban esperanzas de vida, en el último momento, yo, 7:30 de la mañana, me acerqué a él y le dije, Isi, volá, volá alto, porque no quiero que sufras más. Y entonces fue automático. Empezaron los monitores a apagarse y se murió delante de nuestro. Y entonces le pregunto a Jonathan, ¿qué pasó? Me dice, mamá, se acaba de morirse. Así fue la muerte de Isi. Delante nuestro, acompañado, porque en terapia intensiva en general los enfermos mueren solos, pero él nos esperó y se fue en paz. Y para mí eso vale mucho. Tengo una tristeza muy grande. Esta semana ha sido dura para mí. Lo va a ser. Mañana vamos a ir al cementerio hacerle el Kaddish, pero solamente les puedo decir que el judaísmo ha perdido un baluarte muy grande, un defensor de Israel, un defensor del judaísmo, un ser humano realmente fantástico, que no nos dábamos cuenta muchas veces cuando lo teníamos al lado, porque él era, como yo dije, tan humilde, que no lo notábamos, pero bueno. Yo lo quiero recordar como esa persona que peleó contra el mundo a favor de Israel, a favor de los judíos, que tenía muchos defectos y muchas virtudes. Discutíamos mucho, muchísimo, de política, de todo tipo de cosas. Pero en mi casa lo que sí puedo decir es que había mucho afecto, mucho amor y mucha protección de los chicos. Vivíamos en función de los chicos. Por eso salieron dos chicos fantásticos, dos hijos maravillosos que tenemos y que, bueno, que tuvimos la suerte de conocernos. Alguien nos dijo que nosotros estábamos predestinados. Sí, es verdad, porque recibimos una berajá muy grande del Rebe de Lubavitch cuando nos casamos, muy grande, que llegó en 20 días. Así que bueno, con la imagen de ese Isi divertido, o sea, no quiero, el Isi chinchudo, el Isi explosivo, era parte de él, y de la personalidad de él. Y bueno, nos falta mucho, pero está, yo creo que está arriba. Dios se lo quiso llevar para tenerlo al lado de él.
Muy bien, pues gracias Dori por compartir un poco de esos secretos de la tribu de Israel Winicki, de Isi, como lo conocíamos aquí en Radio Sefarad y como lo conocían tantas personas. Nosotros les esperamos en una próxima edición aquí en Por Israel en Voz, y a él le dedicamos este programa que, bueno, ya llevaba tiempo, como decía Dori Lustrón, aquí en Radio Sefarad con el inicio con Jordi y después conmigo y ahora con Dori, que continúa con el legado para no perderlo. Así que te mandamos un abrazo fuerte.
En realidad ¿no? Este programa nació para ser mío.
Bueno, pero él te lo arrebató.
Se lo pasé a él porque yo no daba abasto. Y se lo pasé a él, le dije, hacelo vos, porque él como periodista me ganaba. Yo no soy periodista, yo soy escritora. pero bueno, le iba a hacerlo vos. Y bueno, dice, a pasarme el nombre, decía.
Pues ahí queda la aclaración. Así nos despedimos. Un saludo para todos ustedes. Les esperamos en la próxima edición.
Gracias a todos. Y gracias por haberlo querido, porque lo quisieron mucho, mucha gente.